25 minutos, y como lo hablamos desde el principio del programa, hoy estamos haciendo un tributo al rock en el Día Mundial del Rock, y quién mejor que nuestro experto en música para presentar a nuestro siguiente invitado. Mateo, ¿con quién vamos a hablar a esta hora?
Claro que sí, Catalina, pues teniendo en cuenta precisamente esta celebración, este Día de Internacional del Rock, pues vamos a invitar a la gente a que conozca lo que es el MURO, el Museo Nacional del Rock, esto en Medellín, sí, en Colombia, que es conocido pues para hablar un poco de esta historia y de lo que pues es esta nueva iniciativa que sí nos hacía mucha falta y está en diferentes regiones y países del mundo, como el Hall de la Fama del Rock and Roll en los Estados Unidos, en Cleveland. Bueno, ya Colombia pues puede hablar que tiene ya el suyo, y en este caso pues en Medellín, que es una capital que pues en su tiempo y todavía lo sigue siendo, ha sido epicentro de la música rock en Colombia. Y vamos a hablar precisamente con Carlos Acosta, que es un melómano, es un DJ y promotor discográfico, que también ha sido gestor cultural en Medellín y que es el director de este nuevo Museo del Rock, El Muro. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones por esta nueva iniciativa.
Mateo, muchas gracias, encantado de estar aquí. Voy a dar mi voto, yo prefiero el olor a chocolate, pero a partir de este momento, bueno, lo que quieran saber sobre nuestro nuevo Museo del Rock en Medellín.
Bueno, Carlos, hablemos un poco de esta iniciativa. ¿Cómo nace esto de hacer un Museo del Rock en Medellín? ¿Cuándo surge la idea? ¿Cuánto tardó precisamente en plasmarse y ser una realidad?
Bueno, la idea fue antes de pandemia. Antes de pandemia alcancé a hablar con algunas personas, a decirles que tenía la idea de un museo. Pero llegó la pandemia y nos encerró a todos y la idea quedó en un congelador. Entonces, cuando salimos de pandemia, mi empresa había quedado bastante golpeada económicamente, entonces hubo que trabajar bastante para recuperar los niveles prepandémicos, y ya el año pasado, por el mes de agosto, ya dije, bueno, muchachos, es el momento de retomar el proyecto, y hablé pues como con otros cuatro amigos que son también melómanos, musicólogos, rockeros, amantes del rock, y nos metimos a formar ya este proyecto que hoy por hoy, gracias a Dios, es toda una realidad, y que estrenamos el pasado jueves 3 de julio, y ha sido un éxito arrollador, ha sido récord en asistencia, ha tenido toda la, digamos, la bendición de los tiempos para pensar que vamos a tener muros para mucho tiempo.
Y Carlos, hablemos un poco de lo que nos vamos a poder encontrar. Siempre, obviamente, dentro de la historia del rock colombiano se ha hablado, entre los expertos, y se ha criticado que muchas veces no se preservó precisamente toda esa historia, por lo menos en términos de registros sonoros, también videográficos, especialmente en lo que fue la década de los 60, con estas agrupaciones icónicas que pues hicieron en principio tributos, como los Flippers, los Speakers, entre muchos otros. ¿Qué nos vamos a poder encontrar? ¿Desde qué décadas? ¿Qué artistas? ¿Qué hay? Y pues, ¿qué es lo que trae el museo para todos los fanáticos del rock colombiano?
Importante. Ahora estamos con una primera exposición que es muy familiar, Diamante de los Vinilos, que es las 100 mejores carátulas en la historia del rock. Pero en octubre venimos ya con la segunda exposición, que es donde empezamos a arañar, a hacer la minería de nuestra historia del rock, porque lo que queremos es precisamente corregir ese defecto de una cantidad de historias fragmentadas. Y entonces nos vamos a venir con la primera parte de la historia del rock en Medellín, y dentro de eso que estás diciendo, vamos a hacer nuestro primer gran aporte a la historia del rock de nuestra ciudad y del país, porque en la gran mayoría de libros que hay sobre la historia del rock en Colombia no está incluido el que es la primera grabación de rock and roll que se hizo en nuestra historia, que es un grupo llamado Los Pelucas, que graba en 1964, comienzos de 1964, el primer long play aquí en Sonolux, en Medellín, y que es precede a lo que es esta llegada luego de los Yetis, de los Speakers, pero y que la tenemos totalmente documentada. Entonces nosotros decimos que vamos a aumentar nuestra historia, la vamos a ampliar dos añitos atrás y nos vamos a 1964 y ya tenemos toda la documentación y tenemos pues para hacer una exposición muy completa. Y eso es lo que queremos, o sea, ir restableciendo los nodos que conectan toda esta red. Esta exposición va 1964-1990, con esa cerramos este año y el próximo año abrimos con la segunda parte, que será la historia del Rock en Medellín 1990-2025. Digamos que eso es lo más inmediato que viene.
Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad.
Bueno, Carlos, ya viendo pues toda esa información que usted nos dio y teniendo en cuenta pues que uno puede ingresar de manera libre sin ningún problema a este museo, ¿cómo enganchan ustedes hacia las nuevas generaciones para que también puedan conectarse pues con toda la historia del rock y también con estas demás exposiciones que ustedes presentan?
Bueno, mira, ha sido maravilloso porque en estos 10 días que llevamos con la primera exposición, han llegado personas de todas las edades, de todos los colores, de todos los estratos, de todos los gustos musicales, gente de Medellín, gente de otros países, o sea, ha sido una afluencia súper diversa. Nosotros hicimos un cálculo, Mateo, de que la gente se iba a demorar más o menos haciendo el recorrido unos 15 minutos viendo las carátulas y leyendo las fichas técnicas. Pues te cuento que el promedio de visitas se amplió de entre una hora y dos horas, o sea, la gente es súper investigativa. Muy a propósito, desde la gente más joven nos llegó la propuesta de que al apreciar cada carátula ellos quieren, porque hay muchas carátulas de artistas que no se conocen, pero están ahí en la exposición, entonces quieren escuchar la música de esa carátula que están viendo. Entonces implementamos los códigos QR para que sea una experiencia interactiva y ya dijimos que vamos a dejar eso, esa práctica, en todas nuestras exposiciones. Es decir, ahora que viene la del Rock en Medellín, la gente va a poder ver una carátula y va a poder escuchar todo el EP o todo el cassette o todo el long play, ya pues cuando hablamos de casos de larga duración. Vamos a tener también en la parte de interactivo, vamos a poder ver videos con entrevistas, con documentales, incluso vamos a tener conciertos pequeños y medianos y jornada académica donde la gente pueda asistir a una comunicación, a una charla con Oscar Jaime López Tito, que va a venir desde México para hablar de cómo fue que creó Radio Cáncer y luego La Voz del Cine y luego Radio Disco y luego Veracruz y luego fue director nacional de la cadena Radioactiva. Y eso es parte de nuestra programación académica. Entonces el museo es muchas cosas, no solo exposiciones, sino también conferencias, talleres, conciertos, todos simultáneos y bueno, ¿no? Aquí felices pues como de estar llevando todo este impulso cultural a la ciudad.
Sí. Carlos, 2500 vinilos, 1000 CDs, 50 libros, 50 videos y una tera de archivos musicales. ¿Cómo se hizo la curaduría de este material para que hiciera parte de este museo que se ve muy completo?
Esa es mi colección personal. Están muy bien dateados. Esa es mi colección personal que yo la doné para que el museo se creara como fundación. Es que el origen del museo es ese. El origen del museo, ya en lo personal, es que una noche yo me puse aquí a tomar un vino y a leerle un libro de blues y me puse a ver mi colección y dije, oye, a mí si me da un yello, ¿esto dónde va a terminar? ¿En manos de un reciclador? Entonces, a partir de ahí yo creamos con los amigos la fundación. Yo doné como patrimonio para la fundación toda mi colección Y la idea es que ahora vamos a empezar a recibir donaciones. Lo que pasa es que estamos adecuando las instalaciones para que cumpla con los requerimientos de temperatura, de humedad, de ventilación, de iluminación, para poder empezar a recibir las donaciones. Pero ya tenemos más o menos, no les voy a exagerar, por ahí unas 10 donaciones aseguradas de vinilos, de CDs, de libros, de instrumentos, de memorabilia, que incluye pues todo lo que son afiches, boletas, de entradas a conciertos, camisetas, bueno, pero eso viene, pero todavía no estamos listos para recibirlo porque estamos en el diseño de esa instalación donde se va a hacer archivo y restauración, ¿sí? Entonces, y es complejo, entonces estamos en eso, pero eso que leíste ahí es el patrimonio original de la fundación, y que la idea es que le quede a la ciudad, no que quede guardado por allá en una bodega, como en una caja fuerte, no, sino que la gente pueda llegar y pueda, un investigador o un amante, un musicólogo, pueda llegar y decir, y decirle a una especie a un guardián de esa colección, venga, de esa sintoteca necesito, o que me preste el disco Led Zeppelin 4 porque estoy haciendo una investigación y lo quiere oír y lo quiere tener, entonces se le presta el disco para que lo escuche ahí en un tornamesa con audífonos y pueda vivir, digamos, la experiencia desde el long play en vinilo original.
Venga, Carlos, y ya que usted habla de su colección personal, que eso es muy difícil uno desprenderse, y es una labor increíble lo que usted está haciendo, porque pues sí, es verdad, uno al final, pues como bien dicen, uno no se lleva nada a la otra vida. Pero venga, si alguien quiere de pronto apoyar esta iniciativa, también hacer parte y de pronto donar su colección, porque sabemos que aquí hay mucho melómano, hay gente que tiene también muchos discos, mucha historia del rock nacional, y bueno, y ahí han existido varias iniciativas de varios personajes particulares que han intentado recuperar toda esa historia sonora musical del país. Bueno, pueden contactarse con ustedes, pueden ofrecer esto también, o sea, hay alguna forma de que puedan hablar y decirles, oiga, mire, sabe que yo también quiero dejar mi granito de arena y donar pues lo que yo tengo, que tampoco seguramente no sé hasta cuándo lo tenga y obviamente no me lo voy a llevar.
De acuerdo, miren, eso es muy bello, y es la primera parte para mí ha significado pues un ejercicio de desapego sin medida, pero después de que ya lo hice me sentí supremamente feliz, porque sé que mi colección, que la he recogido durante más de 40 años, pues va a quedar para la ciudad y para las futuras generaciones. Y ha pasado un fenómeno que les quiero compartir, muy hermoso también, y es que desde que yo doné mi colección estoy comprando más discos de vinilo que antes, invirtiendo mucho más en la calidad en discos. Ustedes saben que ahora están muy costosos, pero estoy feliz comprando porque sé que lo que estoy comprando es como un regalo, ¿sí? Entonces la colección sigue creciendo de la fundación, pero con las nuevas ediciones de discos de 180 gramos y cosas de eso. Bueno, entonces eso es una cosa. Dos, que como les digo, ha habido muchas personas felices que han sentido lo mismo, que me han escrito desde otras ciudades y desde otros países. Gente que siempre hablo de una persona que no conozco, que nos escribió desde Osaka, Japón, que nos dijo, vea, en la casa de mi familia yo tengo centenares de discos y qué bueno que ya existen ustedes, porque quiero que vayan y yo quiero donarle eso al museo. Entonces, para los musicólogos y musicómanos y coleccionistas, el museo es una oportunidad de que donen la colección. Ahora, no tienen que quedarse sin la música, porque eso es lo que la gente piensa, entonces yo dono mi música y entonces yo qué escucho, no. Los visitamos, hacemos una curaduría, estén donde estén, en Barranquilla, en Bogotá, en Cali, vamos, los visitamos, hacemos una curaduría, hacemos un inventario de lo que realmente consideramos que sirve, porque en estos días una señora me llamó y sí, habían como 120 LPs, pero de los cuales 30 eran de Lenita Vargas, de otros artistas que nada que ver. Entonces lo que se hace es como separarlo y ya luego se hace un inventario, se hace el documento de donación, la persona se queda con su colección, no la tiene que entregar, sino que queda, hace una custodia de esa colección, de tal manera que si en un momento fallece, o toma la decisión, ya nos llaman y nos dicen ya pueden venir por los discos y nosotros tenemos el inventario de lo que vamos a ir a recoger. Más o menos va a funcionar así. No es que se queden sin la música, pero que sí sepan que sí. Si algo les pasa, el museo se hará cargo de la custodia de esas colecciones como patrimonio ya del museo.
Espectacular, sí, una sucesión. Ustedes quedan como guardianes de esos tesoros.
Exacto.
Espectacular.
Custodios.
Exactamente.
Y hablaremos ya de objetos históricos.
Exactamente.
¿Sí? Ya de objetos museográficos. Y entonces el disco cobra mucho valor. El disco y el video y el libro y lo que tengan. Hay gente que nos ha dicho, yo tengo una colección de 6 guitarras, 7 guitarras, y bueno, me gustaría que me visitaran. Bueno, estamos en eso. Lo que pasa es que estamos primero adecuando el espacio porque el espacio no es venir y recibir algo y ponerlo en un rincón a que se llene de polvo. No, eso tiene que tener unas condiciones y el museo lo estamos montando con todo.
Pues Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en W Fin de Semana y felicitaciones por esta iniciativa, y qué mejor día que este del Internacional del Rock para conocer y hablar un poco de este muro, el Museo del Rock en Medellín. Muchas gracias y felicitaciones, bueno, y larga vida al rock y por supuesto a este museo que va aquí a atesorar todo lo que es la historia musical de Colombia.
Gracias, aquí los esperamos.